Duna presenta Terapia Chilensis. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes. Estamos en Terapia Chilensis y estamos echando de menos siempre a la José Ochoa, que hoy día de nuevo no nos acompaña. Tengo un invitado de lujo, es Sergio Ursúa, profesor de la Universidad de Maryland e investigador de CLAPES UC en Santiago. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto estar contigo.
Oye, Sergio, lo que nos tiene aquí a todos, como en todas partes por lo demás, preocupados en primerísimo lugar, es qué está pasando con los precios. Se nos están escapando los precios, la plata no alcanza, cuesta llegar al, digamos, salir del supermercado con la misma plata y con menos cosas en el carro, es lo que nos está pasando a todos. ¿Cómo ves tú este tema de la inflación?
Bueno, la inflación es el impuesto. Aquí estamos viviendo una reforma tributaria. La inflación es un impuesto. Es un impuesto que golpea más a las familias más pobres, más vulnerables. Es un impuesto regresivo. Y los precios, digamos, están respondiendo a distintos factores, Arturo. Por una parte, el conflicto entre Rusia y Ucrania, por supuesto, ha significado aumentos importantes en bienes específicos, aceite, por ejemplo, uno de ellos, combustible, arroz, granos, son cosas que han estado influenciadas fuertemente por ese conflicto. Y sobre esto, o sea, además se suma lo que nosotros hemos vivido durante los últimos 2 años, que es un relajamiento fiscal y monetario importante, y que ha significado a la postre una entrada de recursos gigantesco a la economía chilena, no visto antes en la historia, y que por supuesto eso tiene una influencia adicional a la parte del componente local sobre los precios. Eso está, digamos, esto no es ciencia ficción. Sabemos que existe una asociación entre el gasto público, la liquidez, política monetaria laxa y la inflación. Chile, de hecho, fue un gran ejemplo a partir de los 90 de un país que se ordenó y que, como resultado de esa disciplina, con un gasto que iba cayendo, con un banco central autónomo que hacía todos los esfuerzos posibles por disminuir la inflación, lentamente la inflación se dio. Llegamos a niveles estables. Pensamos por mucho tiempo que la inflación ya no era un problema, no olvidamos, y volvió en gloria majestad, lamentablemente. Yo creo que va a estar con nosotros por un tiempo largo, fíjate. Creo que los pronósticos respecto de la facilidad con que va a ser controlar este animal no son buenos. Vamos a tener dificultades locales y de fuente mundial para efecto de poder hacerlo.
¿Cuánto crees tú que viene de afuera? Porque esa es una de las discusiones. ¿Cuánto es importado y cuánto es local? ¿Y cuánto entonces puede hacer el Banco Central y el gobierno por controlar la inflación realmente? ¿Cuánto es un dato que viene?
El Banco Central tiene la estadística. El último IPOM, Arturo, entregó algunos datos al respecto y estamos 50-50. Creo que el tipo de cambio, los datos que hemos observado durante los últimos días no ayudan en nada. El salto que se pegó, una mala noticia. Y ahí está el tercer componente. Hablando de componente interno, es que la incertidumbre respecto de lo que nosotros estamos viviendo con el proceso constituyente, por cierto, ha generado un poquito de alerta en el exterior para aquellas personas que miraban la opción de Chile como una opción de traer dólares, y por cierto, entonces está ocurriendo lo contrario. Eso fue un proceso que ya se fue documentado durante 2020, por cierto, a final 2019, 2020, 2021, la salida de dólares, y eso obviamente ha significado un premio adicional, un tipo de cambio más alto, que está ahora desde el punto de vista local, está afectando al tipo cambio, y eso se traduce también en presiones inflacionarias. Es un elemento internacional el tipo cambio, pero por cierto afectado por la presión local.
Pero lógico. Ahora, lo que uno ve en la gente, digamos, si uno mira los noticieros y lo que la gente así espontáneamente en la calle te dice, es que bueno, necesitamos ayuda para enfrentar el alza de precios. Y bueno, el paquete de medidas que anunció Marcel apunta un poco en ese sentido. ¿Cómo evaluaste tú el paquete y cómo ves tú ese camino?
Sí, a ver, yo creo que lo que ha hecho el ministro Marcel es empezar a echar mano a las herramientas que la política fiscal tiene. O sea, hay que por supuesto empezar a ayudar a aquellas personas, a aquellas familias más vulnerables que tienen esta dificultad de que mes a mes, ¿cierto?, semana a semana, ven que la plata, digamos, se les escurre, que el poder de compra que tenían se desvanece. Y esto es simplemente el producto del aumento de los precios, por lo tanto tú tienes que apoyarlo. Hay que hacerlo en forma acotada porque, primero, Chile ya no tiene recursos, y segundo, ese remedio, esa tentación política de entregar apoyo, bonos masivos, esta universalidad en la cual se cayó por la pandemia e incluso en Chile antes, producto del estallido social, es muy complicado porque tú alimentas a la inflación, ¿cierto?, a partir de un mayor gasto, y eso significa al final del día un mayor gasto. Así que me parece que el intento de hacerlo en forma gradual, acotada, va por el camino correcto. Ahora, te insisto, independiente de lo que uno pueda hacer, esto es una aspirina para efectos de esta enfermedad que es la inflación. La inflación es extremadamente difícil de controlar y obliga a políticas monetarias y fiscales a orientarlas al mediano y largo plazo, en el cual se gaste menos y el Banco Central haga más caro el dinero. No hay mucha más, digamos, muchas más recetas para una cuestión como esta. Probablemente el próximo dato va a ser igual de malo, peor probablemente, vamos a llegar a los dos dígitos, y no nos deberíamos sorprender la cantidad de recursos, insisto, que entraron a la economía chilena durante los últimos años es inmenso, y esa plata está dando vuelta, y eso genera inercia, y por lo tanto nosotros vamos a tener que, el país va a tener que operar, volver a lo que ha sido su historia económica, ¿cierto? Un poco distinta a lo que hemos visto durante los últimos 30 años, pero Chile ha sabido de lo que es la inflación en el pasado, y tratar de tomar esas lecciones, tratar de ajustar la política en función de un objetivo como es normalizar los precios, con ojalá un banco central autónomo, porque la otra alternativa, agregarle incertidumbre a ese lado, no sería muy positivo.
¿Por qué piensas que vas a tomar tanto tiempo? Porque en general los pronósticos que uno está viendo son que se habla de un año o un poco más, pero en general no más que eso.
Sí, pero el mercado, los precios, las tasas de interés, Arturo, están hablando de algo un poquito distinto. Claro, ojalá que el mercado, los agentes, le crean al central, crean las cosas que está haciendo el central, tengan confianza en el banco y digan, esto se va a ajustar dentro de un periodo de 12 meses. Pero cuando tú miras las tasas largas, como los mercados están empezando a anticipar, la verdad es que las tasas más largas hablan de una inflación por sobre el objetivo, por un tiempo más o menos largo, bastante más allá del año. Y eso de alguna forma es una fuente de preocupación que tiene que obligar al Banco Central a tratar de ser muy proactivo en esto. Yo tengo la sensación, en función de cómo el mercado está viendo esto, es que la inflación va a estar con nosotros por un rato un poco más largo que un año. Y explicada quizás resolviendo el problema externo, yo creo que hay fuentes locales, la gran liquidez por de pronto, la incertidumbre, que pueden estar empujando ya sea el tipo de cambio para arriba o la liquidez que todavía existe. Porque, insisto, la economía chilena durante los años de la pandemia recibió recursos de miles de millones de dólares. Solo los retiros son 50 mil millones, agrega la política fiscal son otros 30 mil millones, agrega luego el relajamiento monetario que el Banco Central tuvo que hacer para poder compensar el impacto que podría tener en los retiros de los fondos de pensiones. Y uno termina preguntándose por qué la economía chilena durante el 2021 no creció más, dada la cantidad de plata que entró. Y si no creció más, bueno, aquí es súper sencillo. O tú no creces, ¿cierto?, más y suben los precios, ¿cierto? O tú ajustas la producción y los precios no cambian. Bueno, está claro lo que está pasando. Me parece que la economía chilena no está moviéndose a la velocidad que debería, dada la cantidad de plata que entró. Y por lo tanto, la variable de ajuste es el precio. Digamos, esto no es física cuántica, esta cuestión es, digamos, es más o menos el sentido común.
Oye,
yo
Sergio,
creo que eso es lo que estamos mirando.
Y en este contexto viene un alza del salario mínimo, y veo que las pymes están un poco inquietas. Hay un subsidio a las pymes, pero no han quedado muchas de ellas satisfechas con el monto del subsidio. ¿Cómo ves tú ese tema que obviamente puede afectar el empleo?
Bueno, la administración del presidente Boric tiene un programa de gobierno que cumplir, y el problema es que se va a chocar con la realidad de lo que significa un país que no solamente tiene un problema inflacionario, Arturo, tiene un problema de productividad brutal. Para ponerte en el contexto solamente, de acuerdo a los datos del Banco Central, el PIB per cápita de Chile en dólares constantes, en 2013 estaba en torno a los $15,700. En 2018 estaba en, adivina, $15,700. En 2021, el último dato, dice que después de un aumento del PIB histórico, ¿cierto?, está en torno a los $16,000. Es decir, entre 2013 y el 2021, el país está básicamente estancado en ingreso per cápita en dólares. 2022 no va a ser un buen año. Se anticipa un crecimiento en torno al 1,5%, en condiciones más o menos favorables. El 2023, el crecimiento se estima en torno a un 0,5%. Eso no te alcanza ni siquiera para compensar el crecimiento de la población. Y por lo tanto, yo creo que el reclamo de las pymes producto de este tipo de medida tiene una justificación evidente. El país lleva casi una década estancado. Y en la medida que tú pienses a meter presión, a partir, por ejemplo, del salario mínimo, a estas empresas que están en una precariedad importante, no por lo que pasó con el COVID, que por cierto fue importante, sino que son años de una acumulación, de un bajo crecimiento, un cambio de las reglas del juego equivocado, con políticas improvisadas, qué duda cabe de eso. Que al final del día, por cierto, este tipo de cosas empiezan a pegarle a todo.
Sergio,
yo creo que las pymes es un buen ejemplo, sin duda.
A ver, ¿por qué?
No, porque yo creo que las pymes están sufriendo. Las pymes hoy día tenemos una institucionalidad que ubica a estas empresas como una fuente de empleo, que así lo son, pero que no entrega los incentivos para que estas empresas crezcan. Una pyme, ojalá que deje de ser pyme. Y muy por el contrario, lo que Chile ha hecho durante muchos años es tratar de hacer que las pymes se mantengan siendo pymes a través de franquicias tributarias, a través de subsidios, a través de la institucionalidad. Y eso, de alguna forma, limita la posibilidad de crecimiento. Eso es un ejemplo simplemente de estos impuestos que se le han puesto a la posibilidad de crecer a una economía a partir de reglas del juego que estaban, digamos, muy bien intencionadas, pero con un mal resultado, me parece, al final del día. Por lo tanto, por cierto, un aumento importante en el salario mínimo le va a pegar a estas empresas, sí. Para compensarlo, el Estado va a tener que poner más plata. Sí, plata que ya empieza a escasear de forma evidente. Y eso va a significar mayores presiones inflacionarias, sí, pero esa es la realidad que tiene un país, que tiene el país hoy día, con una economía que no ha logrado estar a la altura de las circunstancias, y que no ha significado crecimiento en los salarios. Hay un estancamiento evidente en los salarios, y eso lo está capturando a través de esta otra presión. Pero por cierto, para las familias, las noticias no han sido buenas por un rato más o menos largo.
Esta década de estancamiento ha afectado en forma desigual a las generaciones jóvenes que a las generaciones mayores. Y tú has escrito sobre eso, y es interesante porque si vemos en casi cualquier dimensión política, el parteaguas parece ser generacional, ¿no? Por ejemplo, en el apruebo de rechazo, en el apoyo o desaprobación de Boric, etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos explica un poco esos datos que leí en un trabajo tuyo que me pareció muy interesante como explicación de la dimensión económica de esta brecha generacional?
Sí, mira, a ver, los datos dicen más o menos lo siguiente. Si tú tomas la información entre el 1990 y el 2011, los salarios de las generaciones más jóvenes en este periodo, 18-25, 18-30, por ahí, crecieron en torno a un 5-6%. Y eso se explica porque el país, la verdad, que tuvo un periodo, una transformación completa. Chile dejó de ser un país pobre, se transformó en un país de ingreso medio, elevando su ingreso incluso a alcanzar el nivel medio alto. Y eso se transformó en un aumento de los salarios reales de la población, particularmente los más jóvenes, que tuvieron mayores oportunidades de empleo, acceso a mejores trabajos, mejores sueldos, ¿cierto? Toda la combinación que ofrece un país que está creciendo. Desde 2011 en adelante, los salarios han estado básicamente estancados. Han estado estancados porque hemos tenido un proceso de, de desarrollo frustrado, diría yo, en el cual el crecimiento económico está frenado, con reformas tributarias, reformas laborales que han rigidizado la posibilidad de emprender, de contratar, que no se ha subido realmente al carro de la revolución industrial que viene con la digitalización y la globalización, el uso de la tecnología. Y por lo tanto, llegamos ahora al 2018, ¿cierto?, con un gobierno como el de Piñera que apostaba por alto crecimiento, pero que rápidamente se ve frustrado, yo creo, en parte, porque tenía estas presiones que ya venían acumulándose, una economía que no venía creciendo. Y después tenemos el 2019, de ahí para adelante la historia, ¿cierto?, reciente es más o menos clara. Y creo que lo que ha pasado, hablando de las generaciones jóvenes, a mí me parece que la experiencia de los últimos 3 años es compleja de la siguiente forma. A mí no me gustaría tener 20 años hoy día en Chile, porque creo que me van a haber puesto muchos impuestos, pero que no me han avisado todavía, no me he dado cuenta que me han puesto impuestos que yo no había considerado. Por ejemplo, me pusieron un impuesto muy grande a partir del COVID, porque perdí 2 años de educación. Ya si me tocó en el colegio o en la universidad, la verdad es que sabemos que la educación virtual no es lo mismo. Los problemas de socialización tienen impacto importante, no solo sobre el desarrollo cognitivo, sino además sobre el desarrollo socioemocional de las personas. Por lo tanto, tengo un primer impuesto, es que acumulé menor y peor capital humano que las generaciones anteriores. Tengo un segundo impuesto, es que producto de este aumento en el gasto que se tuvo que hacer de forma importante, me van a subir los impuestos. Eso es una noticia en desarrollo, pero que es evidente. De aquí para adelante, los trabajadores de Chile, quizás no este año, pero sin duda durante los próximos 5 o 10, van a tener una reforma tributaria que va a significar que les van a tener que pagar, van a tener que pagar más impuestos. Ahí está el segundo impuesto directo sobre mis ingresos, que es evidente. Y el tercero es que como yo gasté tanto y la inflación se me fue un poquito a las pailas, el Banco Central tiene que tomar medidas. Y aquí está mi tercer impuesto. Para mí va a ser bastante más difícil poder acumular activos. Va a ser más difícil poder tener acceso al crédito, va a ser más difícil poder comprar una casa. Y por lo tanto, esta combinación de 3 impuestos son malas noticias para una generación que tiene este deseo de progreso, que quiere consumir más, que vio que la generación pasada hizo la diferencia. Puede tener muchas quejas, pero al final del día, esta combinación de elementos económicos, yo creo que va a generar, ya generó, pero creo que estamos recién empezando a observar cómo estos 3 impuestos que yo describo van a generar un cambio importante en el comportamiento y las aspiraciones de esta generación. Y esa es una mala noticia para un país que no hasta hace mucho pensaba que iba a alcanzar el desarrollo. Yo creo que las oportunidades que hoy día tenemos de eso son bastante más limitadas que las que podía haber anticipado el presidente Lago en su momento. Y el grupo que va a tener el mayor peso de esto, yo creo que van a ser los jóvenes. Fíjate, precisamente entonces, por estos 3 elementos que no están en la discusión.
La frustración va a ir en aumento, no va a disminuir. Va a haber más razones de frustración que las que ha habido ahora. Ahora, dime una cosa, en esta década de estancamiento, ¿no es cierto?, se produce un problema de productividad, pero justamente la gran crítica al camino de desarrollo chileno viene por ese lado. O sea, lo que están diciendo los críticos es el camino, por ejemplo, de apertura completa de la economía, es lo que nos ha llevado a esta situación. Necesitamos política industrial. Y hay noticias bien concretas sobre eso en este momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, tiene distintas opiniones sobre esto y es más bien crítico de los tratados de libre comercio en su libro y en otras publicaciones, incluso en una publicación que me parece hizo con el propio presidente Boric en un momento dado. Entonces, es una figura influyente o podría ser muy influyente en la política económica. Y te pregunto esto porque justamente ahora ha estado en Chile el jefe diplomático de la Unión Europea, Joseph Borrell, quien ha lanzado un mensaje que me ha llamado la atención. Dijo: comprendo que el nuevo gobierno, esto fue hoy, necesite de tiempo para estudiar bien cuál es el acuerdo al que llegó el anterior gobierno. Espero que su reconsideración no signifique reabrir las negociaciones, sino entender mejor cuáles son los términos del acuerdo. Esto porque está por firmarse la renegociación del acuerdo con la Unión Europea. Esto lo dijo en la conferencia de prensa, es un mensaje bastante claro. No muevan el acuerdo, porque justamente lo que uno está oyendo como señales es más bien la idea de mover los acuerdos, de cambiar los acuerdos. Hay que tener presente que la Unión Europea es el primer inversionista extranjero en Chile, es el tercer socio comercial. Entiendo que el 36% de la inversión extranjera en Chile viene de la Unión Europea. O sea, esto es bien significativo y el mensaje hoy apunta a eso. Pero uno ve que con la influencia de economistas como Mariana Mazzucato y otros, digamos, Chang, hay un enfoque distinto y la interpretación es que el estancamiento se debe al camino que hemos seguido y que es necesario y que se agotó y que se necesita un camino distinto, más parecido al de Corea del Sur, con una acción más activa, industrial del Estado, y eso obliga a revisar los tratados de libre comercio, porque eso con muchos de los tratados de libre comercio hay limitaciones para hacer ese tipo de cosas. Entonces, ese me parece que es como el desafío que hay. O sea, en este momento habría una especie como de modelo económico alternativo y está en duda si es que el gobierno lo va a tomar o no. ¿Cómo ves tú esta discusión?
Sí, mira, a ver, yo he leído en detalle algunos de estos principios que se discuten de esta visión alternativa. Y creo que se comete un error que es bastante básico y que en economía uno tiene que ser siempre muy cuidadoso porque es fácil caer en la trampa, que es que correlación no es lo mismo que causalidad. Yo puedo empezar a mirar cosas, fenómenos, ¿cierto? Y puedo inventar, puedo armar unos castillos en el aire, te puedo contar una historia y puedo llegar a una conclusión que simplemente arroja una correlación, ¿cierto? De hechos, pero no necesariamente la causalidad. Y si queremos jugar en esa línea, yo tiro una alternativa. Creo que también es válido en esta lógica de ver alternativas a lo que ha ocurrido en Chile o entregar otra tesis, que yo creo que todas estas críticas yo creo que esconden un problema fundamental de la política chilena, que es que son excusas al final del día. Chile, el diagnóstico ha estado más o menos claro hace harto tiempo. Y la política chilena no ha estado, no ha logrado poder conducir cambios reflexivos, graduales, bien diseñados, necesarios. Te doy un ejemplo. Si hablamos de capacitación, tenemos un problema de productividad brutal. Capacitación no se ha hecho nada, la verdad, efectivo durante una década y quizás más. Y ese diagnóstico está, y la clase política no ha hecho los cambios. En educación, escribimos al respecto, los cambios apuntaron en la dirección contraria. Chile nunca se había gastado más plata en educación y la productividad no pasó nada con ella. Y por lo tanto es muy fácil decir, aquí tenemos un problema, es que tenemos los tratados de libre comercio, pero ¿qué pasa si lo que realmente ocurrió es que acá se cometió un error? Y que lo que estamos tratando de hacer ahora la clase política a partir de esta lógica, ¿cierto?, es simplemente encontrar una excusa de por qué no se hicieron las cosas que se debían hacer en su momento. Y ahora es tarde. Y ahora voy a tratar de encontrar otro tipo de razones, a otros culpables. Le voy a echar la culpa al acuerdo de libre comercio con país A, lo que hizo el país B, pero sin mirar lo que puede haber ocurrido en Chile. Y creo que existe algo fundamental en función de lo que nosotros hemos visto durante la última década para pensar que esto tiene alguna base, ¿eh? Yo tengo la sensación de que es muy fácil caer con esta teoría alternativa, que esto se debe a la globalización y la apertura al comercio y la regla del juego. Yo tengo la sensación que eso más bien ayudó. Si uno mira la evidencia, ese proceso fue muy beneficioso para millones de personas, le cambió la cara al país. Chile hoy día ha tenido logros que son difíciles de encontrar en la región, ¿cierto?, de donde uno debería compararse. Y empezar a hacer comparaciones con Corea del Sur, bueno, si uno mira la historia del proceso de crecimiento de Corea del Sur, tampoco está libre de problemas. Yo sería muy cuidadoso de poder llegar, de simplemente extender estas cosas, estas causalidades, de un escenario a otro a partir de una correlación. Yo creo que si bien pueden tener muy buenas intenciones, pueden tratar de ofrecer una alternativa Yo tengo la sensación de que la conclusión al final de ese tipo de estudios que tú mencionas son más bien, generan más bien dudas en función de cuál es su real causalidad al momento de explicar estos fenómenos.
Sergio Ursúa, muchísimas gracias, ha sido un gusto conversar contigo, nos quedan miles de temas abiertos, el tema ya tendremos otra oportunidad de seguir conversando. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en Terapia Chilensis.
Muchas gracias, Arturo, un abrazo.
A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muy buenas noches.